Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Hemos llegado a viernes, te saluda Antonio Herraiz en este 16 de agosto, en el que el santoral nos recuerda que es el día de San Roque, menos festivo por los rincones de España que el día de la Virgen, eso está claro, pero también muy feriado. Nos habían avisado que la dana, que el temporal, antes llamado borrasca sin más, todavía tenía mucho que decir. Habían alertado que en los últimos coletazos iba a sacudir con fuerza Baleares, y las previsiones se han cumplido, especialmente en la isla de Menorca. Una tromba de agua ha inundado localidades como Alayor o como Mercadal, los dos convertidos en auténticos ríos urbanos. Sótanos y casas inundadas, alcantarillas que no daban abasto y se convertían en fuentes al expulsar todo el agua que recibían, campos anegados, calles que parecían ríos y personas que tuvieron que ser rescatadas del interior de sus vehículos, también del interior de una residencia de mayores. En esos dos municipios de Menorca, en Alayor y en Esmercadal, se llegaron a recoger cerca de 200 litros por metro cuadrado. Por Mercadal pasa un arroyo cuyo cauce se vio desbordado, lo que provocó que se tragara los coches y que el agua entrara en numerosas viviendas. Además, el tráfico ha permanecido cortado durante muchas horas en buena parte de la isla, en carreteras que van desde esos dos municipios a Sambou o a Fornells. En Mallorca, pues la tromba de agua obligaba por la tarde a cancelar los aterrizajes en el aeropuerto de Son San Juan. Durante toda la jornada ya se habían producido cancelaciones y los retrasos fueron casi generalizados, hasta que por motivos de seguridad se estableció eso que en el argot aeroportuario se llama RAID 0, que no es otra cosa que un protocolo que interrumpe las llegadas ante un peligro para el tráfico aéreo, en este caso por las condiciones meteorológicas. Esta explicación es fácil de entender, pero muy difícil de asimilar cuando eres uno de los afectados y el comienzo de tus vacaciones se ve directamente truncado por un temporal en pleno mes de agosto.
Formación del vuelo nos saldría a las 10 de la noche. Una vez han llegado a las 10 de la noche, pues nos han dicho que hasta las 12 no saldría nada. Nadie nos ha dicho nada, no sabíamos ni si íbamos a embarcar o si nada. Y ahora parece que sí, nos han llamado para embarcar, pero bueno, que aún no ha llegado ni el avión ni nada de nada.
Es Juanma, que ha estado un día entero bloqueado en el aeropuerto de Mallorca. Él es un afortunado porque esta madrugada ha conseguido un vuelo a Barcelona, pero es que hay miles de pasajeros que todavía no saben cuándo van a poder salir de Mallorca rumbo a sus destinos. Está activado el comité de crisis entre en aire, el gestor de navegación aérea de España y las compañías para tratar de reordenar todos los vuelos que entre el miércoles y el jueves no han podido salir. Para que te hagas una idea, en el aeropuerto de Palma solo este jueves había previstos 940 aterrizajes y despegues, 940 operaciones en avión de entrada o de salida. Son los efectos del temporal y la pregunta es, ¿para hoy qué? Bueno, ninguna alerta máxima, ninguna alerta roja, tampoco en Baleares, donde dirán adiós a la dana, que todavía, eso sí, en el archipiélago puede dejar algún chubasco, alguna tormenta, pero nada comparable con lo de ayer. En el resto, tiempo estable y una máxima de 40 grados en Badajoz. Por lo demás, hemos cruzado el Ecuador de agosto, afrontamos esta segunda quincena del mes, que nos va a situar al comienzo del curso político marcado por el mismo chantaje de cómo terminó el anterior. Una vez que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña, a Sánchez ahora le va a tocar cumplir el acuerdo que ha firmado con los de Esquerra. Y así se lo van a exigir, punto por punto y coma por coma. La financiación singular del concierto económico es el elemento más destacado de ese pacto y con quien más problemas va a tener. Los puede tener con los republicanos catalanes, sí, pero no serán inmediatos. Más que nada porque en Esquerra andan ahora mismo a la gresca por ver quién toma las riendas del partido. Están los más afines a Oriol Junqueras y están los que se han posicionado junto a Marta Rubira. Por eso, el principal quebradero de cabeza de Sánchez ahora no es Esquerra. A quien tiene que convencer es a los suyos, con un cupo catalán de imposible encaje en la Constitución. Esto es verdad que hasta que llegue Pumpido saque la brocha y empiece a blanquear todo. El principal problema de Sánchez es explicar ante los suyos que solo para garantizar su permanencia en Moncloa, que solo para recuperar el poder en Cataluña 14 años después, ha dilapidado la solidaridad fiscal entre regiones y ha abierto el camino a bonificar aún más a una comunidad para perjudicar al resto. Esta noche ha estado en la linterna de COPE el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Es uno de los varones socialistas con más peso. O al menos hasta la fecha. Eso mal que le pese a la ministra portavoz Pilar Alegría, que también es de Aragón. Y lo que ha hecho Lambán es poner voz o alzarla a lo que piensan muchos socialistas que la ven venir. Que se están poniendo la venda antes que la herida. Que saben que si el concierto económico sale adelante van a tener muy difícil dirigirse luego a los suyos. Las elecciones autonómicas y municipales serán en mayo de 2027. Las generales, si no hay adelanto, también este año, ese año, en 2027. Y Lambán vaticina un horizonte electoral más que oscuro si sale adelante el concierto económico para Cataluña.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en las mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Discurso es claro. Siempre lo ha mantenido Javier Lambán, con un matiz que no es menor. Lambán, como Paje, como Miguel Ángel Gallardo, el nuevo líder de los socialistas extremeños, pues ese discurso contundente, firme, contra el separatismo, luego no tiene ningún efecto práctico. Porque cuando han tenido que votar, lo han hecho apoyando a Sánchez y, por tanto, avalando todos sus acuerdos con los soberanistas. Aparte de lo que está pasando en España, mañana es un día clave para Venezuela. Importante, significativo. La oposición ha convocado 300 manifestaciones en todo el mundo para protestar por el pucherazo en las elecciones del 28 de julio. Parte de la comunidad internacional ya se ha pronunciado, es verdad que no con la misma contundencia, ni mucho menos por todas las partes del mundo, porque Maduro tiene sus seguidores, tiene sus fieles, lo mejor de cada casa. Está China, está Irán, está, no, como no, Vladimir Putin. Está también entre sus fieles el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque la comunidad internacional, o buena parte, se ha pronunciado para exigir transparencia, esos mensajes no han alterado para nada a Maduro y están siendo insuficientes para forzar una transición. Casi tres semanas después, ningún organismo independiente ha podido analizar y valorar las actas de esas elecciones. Es fácil deducir que con tres semanas de por medio, Maduro ha tenido tiempo más que suficiente para alterar esas actas, o vaya usted a saber el qué. La ONU, esta misma semana, Naciones Unidas denunciaba la falta de transparencia ante un hecho sin precedentes en una democracia. ¿Alguien se imagina que en España, al terminar la elección que sea, unos comicios municipales, autonómicos, generales, los distintos partidos no tuvieran acceso a las actas? Pues eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Porque el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con las medidas más básicas de transparencia. A partir de aquí, por lo último, es el pronunciamiento de varios líderes americanos para que se repitan las elecciones en Venezuela. Esto no es una broma, ¿eh? Ni de buen gusto ni de malo. Esto es una propuesta que han hecho Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, y por la que, por cierto, le han preguntado a Joe Biden, que avalaba, en parte, en la pregunta que le hacían, esa repetición electoral. Luego ha tenido que salir la Casa Blanca a desmentir, que esto se ha convertido, los desmentidos, casi en un clásico de todo el mandato de Joe Biden. Lo de la repetición es una broma de mal gusto, porque sería asumir el discurso de Maduro. Solo el hecho de plantearlo es absurdo. Lo que hay que hacer es presionar para desmontar el fraude. Y esto es lo que exige la oposición y lo que ha hecho esta madrugada la líder de la oposición, María Corina Machado.
Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
Es lo último que nos faltaba. La repetición electoral. Por cierto, ¿qué piensa España de este planteamiento? Porque después de que el gobierno de Sánchez haya puesto de perfil, después de que el Ejecutivo de Sánchez haya situado en el mismo plano a la oposición y al régimen de Maduro, y después de que hayan blanqueado a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el mayor cómplice de todas las fechorías que sigue cometiendo el chavismo, podemos esperar cualquier cosa. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues mira, buenas noticias si vas a coger el coche hoy. Los carburantes están en mínimos desde el mes de febrero, algo que no es habitual en estas épocas de mucho movimiento en las carreteras. El litro de gasolina se paga de media 1,59, el de diésel a 1,46. El rey se ha reunido esta madrugada con el presidente dominicano Luis Abinader en la primera jornada de su viaje a la República Dominicana para asistir mañana a la investidura de Abinader, que empieza su segundo mandato. Ningún ministro acompaña de nuevo al jefe del Estado porque, según Moncloa, nunca asisten a la segunda toma de posesión de un mismo presidente. El Partido Popular a todo esto va a registrar hoy la petición para que Óscar Puente comparezca de urgencia en el Senado para explicar el caos en el servicio ferroviario después de un verano marcado por los retrasos y las averías. Y en Doha hoy va a seguir negociándose una tregua en la franja de Gaza. Participan Israel, Qatar, Egipto y Estados Unidos, pero no los terroristas de Hamas, que fueron los que empezaron la guerra, por lo que no se espera que haya grandes avances.
Y en el partidazo de COPE ya rueda el balón en la Liga. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está en marcha la Liga 23-24. Comienza una temporada de clubes insólita con 11 meses de competición hasta el 13 de julio, porque ese es el día en el que se va a jugar la final del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, en el que van a estar Real Madrid y Atlético de Madrid. Temporada en la que además cambia el formato de la Liga de Campeones con más equipos y con más partidos. Va a haber jugadores que se metan entre pecho y espalda 70 partidos este año. No es de extrañar que muchos hayan puesto el grito en el cielo a día de hoy, porque se lo escuchamos sin ir más lejos a Carvajal, a Valverde o al propio Ancelotti el otro día antes de la Supercopa. Pero este es el negocio del fútbol. Todos quieren más dinero y las lesiones graves se multiplican cada año. O todas las partes se sientan y renuncian a algo, o cualquier día revienta la gallina de los huevos de oro.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empieza a remitir el temporal, aunque hoy todavía se esperan lluvias y tormentas en Baleares, que está en alerta amarilla. Los otros avisos son hoy por calor y están en Andalucía, Extremadura y el sur de Galicia. En el resto de España, calorcito, cielos despejados y algo de inestabilidad también en el litoral de Cataluña.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Buenos días. En el extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
89.366, 89366, serie 119, 119.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus. Me voy pa'l campo que
con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón ración de 2 a 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias, en Herrera en COPE con Tonia Echarri. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Antonio.
Jorge Vilches, ¿cómo estás? Buenos días.
Fenomenal, aquí seguimos.
Y saludo a Fernando Jáuregui en tierras cántabras. Buenos días.
Donde hace un tiempo espléndido. Buenos días.
Ya imagino, fresquito por las tardes y fresquito por las noches y por las mañanas también.
Bueno, ya que estoy en manga corta.
Bueno, hay muchos asuntos. Luego analizamos lo que contaba anoche en la linterna Javier Lambán, que seguro que ha sido de vuestro interés. Luego analizamos cómo puede discurrir esta segunda quincena de agosto, que como no es preparatoria del curso político, este puente pues separan muchas cosas, no todas, ni mucho menos. Vimos a Salvador Illa en esa visita, en su primer acto oficial a la jefatura, al complejo principal de los Mossos de Escuadra. Hay un asunto que no me gustaría que pase inadvertido, y es ese informe sobre las universidades españolas, Jorge, yo sé que a ti te afecta mucho, y en el que solo dos universidades están en las 300 mejores del mundo, según ha publicado ese ranking educativo de Shanghái, que es el más conocido del mundo, que califica los 1000 primeros centros del mundo cada año. ¿Cómo podemos valorar, o si es un indicador de en qué situación se encuentra la universidad española ahora mismo, Jorge?
Bueno, la situación de la universidad española ahora mismo, yo conozco sobre todo la universidad madrileña por distintos motivos. Nos encontramos en un momento de financiación bastante grave, con lo cual no solamente la docencia, sino las prácticas y la oferta de estudios está siendo muy limitada. Eso no quita que vengan muchos estudiantes de fuera de Madrid a estudiar aquí, pero la falta de medios es evidente. En el caso de las universidades norteamericanas, que en ese ranking bastante cuestionable de Shanghái en las primeras, se deben a que son universidades privadas que pagan mucho dinero a sus docentes, y de ahí que hayan contratado a premios Nobel en distintas áreas, cosa que la universidad pública española no puede hacer porque paga bastante poco, y la universidad privada española también paga bastante poco. Los docentes somos personas mal pagadas, eso hay que reconocerlo.
Tania, Fernando, yo sé que estamos muy entretenidos en lo que, por ejemplo, nos ha contado esta noche Lambán, en por dónde puede ir la legislatura, si la fragilidad es incluso aún mayor, pero hay asuntos que son centrales, pilares de nuestra democracia, como es el de la educación, y sin duda alguna la salud de nuestro sistema universitario es uno de ellos, Fernando.
Pues mira, yo el año pasado me recorrí pues las facultades de Ciencias de la Comunicación de 20 o 22 universidades, creo recordar. Tomé la temperatura un poco de las universidades. Yo no coincido mucho en el pesimismo en cuanto a lo académico. Sí coincido en el pesimismo en cuanto a la voluntad de integrarse en una revolución social de nuestros alumnos. Es decir, yo creo que el pasotismo está ganando en las aulas. Lo digo así como suena, por lo menos en las aulas de lo que yo conozco. Pero una vez dicho esto, hombre, yo creo que ahora están naciendo nuevas universidades, incluso en Madrid, por ejemplo, con asignaturas inéditas, que son las que hacen falta en estos momentos, porque estamos en un tiempo de cambio tecnológico brutal y es necesario pues renovar un poco las asignaturas. El derecho que yo estudié, por ejemplo, no me vale para nada ahora que el 90% de los delitos son informáticos, por ejemplo. La palabra informática yo creo que no existía cuando yo estudiaba derecho.
Y ni te cuento en nuestro campo, de la comunicación.
Y no te cuento en nuestro campo, pero en nuestro campo, precisamente en nuestro campo, hay un cuerpo docente en muchas universidades muy involucrado en el cambio a todos los sentidos. Porque ahora, para ser un periodista hay que ser un poco tecnólogo también. No basta con ser un humanista, o no basta con haber estudiado humanidades o generalidades como nos estudiábamos nosotros, sino que hay que estar muy metido en el mundo de la tecnología. Tienes que saber hacer una serie de cosas que muchos de nosotros pues no sabemos hacer, o sabemos hacer malamente. A lo mejor no podríamos ni desempeñarnos como se desempeñan nuestros compañeros más jóvenes ahora, ¿no? Pero bueno, yo en general he tenido también mucho contacto con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una de las dos que están en el ranking, en ese ranking de los 300, y bueno, pues es verdad que las universidades catalanas, por ejemplo, que son las dos primeras, están muy tocadas por el tema lingüístico. Eso, claro. Eso es un hándicap para ellos, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, no comparto yo tanto pesimismo. Teniendo en cuenta lo que invertimos, que eso es muy poco comparado, pues claro, y teniendo en cuenta que todo lo demás lo copan las norteamericanas, si tú ves el ranking de las primeras, de las 20 primeras, son todas norteamericanas o las dos británicas de siempre, ¿no?
Por eso, Tonia, ¿es competitiva o no es competitiva la universidad española?
Bueno, vamos a ver, yo es que hay que ver según los estudios cuáles sean, ¿no? Le he escuchado a Jorge Vilches decir que el ranking es cuestionable y la verdad es que los criterios que siguen los de Shanghái son muy especiales para la clasificación. Están primadas las universidades americanas sobre todo las que están más centralizadas en investigación, que aquí no es que seamos punteras, por eso España está por debajo de esa clasificación, a más de además de otras consideraciones como las endogamias y tal, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que no sé si es muy cuestionable o no este ranking, pero no deja de ser un toque de atención, ¿eh? A la falta de medios también, y luego una...
Pero que se repite de año en año, ¿eh?
Este claro, toque de atención, es eso.
Se repite siempre. Los de Shanghái nos tienen manía también.
Sí, el profesor, que no... No, pero luego también me preocupa mucho la cuestión del idioma en las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, como es Cataluña y el País Vasco. El idioma no deja de ser un hándicap, ¿eh? A la hora de contratar también profesores, a la hora de ya estudiar. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudié en castellano. Aunque hablaba catalán en la calle, estudié en castellano. Ahora eso sería impensable.
Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando. Tenemos pendiente analizar lo que nos contó anoche aquí Lambán. Vamos a tener también protagonistas en este Herrera en COPE para analizar la incursión ucraniana en Rusia, que no es cosa menor. Y también vamos a analizar qué está pasando en el sistema ferroviario español, con esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de varios viajeros rompiendo las ventanas de un tren porque llevaban encerrados más de 2 horas a 40 grados. Lo que tenemos ahora, Tony Martínez, es un mensaje de Fluchos, porque los zapatos Dorkin by Fluchos representan una dosis de libertad veraniega.
Este verano los zapatos Dorkin by Fluchos son libertad, porque su comodidad te hace sentir ligera en esos paseos por la playa, por el pueblo o disfrutando de una cena, una fiesta o un reencuentro. Y Dorkin by Fluchos lo consigue con su tecnología y con su diseño también, claro. Este verano libera tus pies. Dorkin by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta a la vez, Las Palmas, Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el último mes se han notificado en la Comunidad de Madrid 116 casos de viruela del mono. El gobierno regional pide al central que intensifique los controles en el aeropuerto de Barajas por ser el punto de entrada de personas que pueden traer el virus procedente de África, aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso lanza un mensaje de tranquilidad.
En principio no hay motivos para alarmarse en la Comunidad de Madrid, si bien se están siguiendo muchos protocolos de seguimiento de este virus, y también se están multiplicando todos los efectivos que se han puesto hasta la fecha, y ahora aún más si cabe, de vacunación, que están resultando todo un éxito. Si el gobierno otra vez se queda de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar. Desde luego, por nuestra parte, estamos poniendo de nuestra parte todos los recursos disponibles y vamos encima de esto, pero con tranquilidad.
La próxima semana, el martes, el Ministerio de Sanidad reunirá a las comunidades autónomas después de que la OMS haya declarado la emergencia sanitaria de interés internacional por el avance de una nueva variante del virus. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 16 de agosto, 20 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. La estampa que nos deja la ciudad continúa siendo idílica para muchos. Una mañana de agosto en medio de un puente, además sin incidencias graves que afecten al poquito tráfico que de momento circula por todo el recorrido de M30 en accesos y también en la zona centro de la ciudad. Buen fin de semana.
Igualmente, Charo, y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT, Daniel González. Buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora sigue muy tranquilo el tráfico en las carreteras de Madrid. No van a encontrar dificultades en las salidas ni en las entradas de la capital, tampoco en las vías principales, secundarias o en las rondas de circunvalación M40 o M50. Eso sí, se esperan desplazamientos a lo largo del día. Seguimos inmersos en pleno puente de agosto, así que les pedimos que respeten los límites de velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Son las 8 y 27 minutos.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Hoy sin avisos por calor, con 34 grados de máxima en la capital y 35 en Alcalá de Henares y Aranjuez. El fin de semana subirán de nuevo los termómetros. Se notará más por el día que por la noche. Hasta 600.000 euros de multa puede caerles a las personas que han sido identificadas por apuntar con un puntero láser a un helicóptero de la Policía Nacional que estaba haciendo tareas de vigilancia en la capital. La propia policía ha difundido el vídeo en el que se ve cómo unas personas de noche dirigen los rayos de sus punteros láser de color verde hacia el aparato. La identificación fue casi inmediata. Usar así estos objetos puede resultar fatal porque puede deslumbrar a los pilotos y provocar algún accidente. La infracción se considera muy grave por la ley de seguridad ciudadana. La gracia puede costarles una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros. Y se están haciendo análisis para saber por qué han aparecido muertos algunas carpas que hay en el lago del Parque Juan Carlos I. El hallazgo ha sido denunciado por la Asociación Vecinal del Casco Histórico de Barajas, que ha subido a las redes varias imágenes en las que se ve a algunos peces muertos en la superficie del agua.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
20 grados tenemos todavía a estas horas en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30 en Herrera en COPE vamos ya con la clave de Ángel Espósito, que hoy es África y Rusia y la retirada o estampida de Europa. Dicho de otro modo, la que se avecina. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Por eso de salirme del carril y buscar más allá en el tiempo y en la agenda de nuestro politiqueo, mira qué página encuentro en La Vanguardia. La cúpula militar española alerta de las nefastas consecuencias del abandono europeo del Sahel. España, como el resto de Europa, ha dejado el flanco sur a merced del yihadismo. Y añade, la retirada militar europea del Sahel, que se materializó en mayo, después de que no se prorrogara la raquítica misión que quedaba en Mali por el veto francés, sirve para dejar vía libre a Rusia en un terreno convertido en nido yihadista. La tormenta perfecta. Y esta es la clave, Antonio. Rusia y China, pero ojo al uso de seres humanos como arma de guerra y como desestabilización por parte de los rusos. Dicho de otro modo, Rusia lanzará a esos migrantes más todavía hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico. Y esto también es guerra híbrida. Seres humanos como armas contra Europa. Un militar español con varias misiones en Mali me lo decía ayer mismo. Nosotros nos entregamos 1000 veces más que el propio ejército maliense y era su propio país. En los de la linterna hemos estado en Mali en 2 viajes inolvidables. Tengo amigos militares desde allí para toda la vida. Y también tengo a las hermanas Janet, Mercedes, Carmen. Y no somos conscientes, a pesar de todo, de la importancia de África. En fin, juntan una coctelera. Yihadismo, hambre y pobreza, cambio climático, corrupción endémica, la bomba demográfica y Rusia. Y todo ello con la espantada de Europa. Preparémonos, Tron, a pesar de lo que se vive en Canarias, en Ceuta o en Melilla, el flanco sur no ha estallado todavía. Nos escuchamos, Antonio.
Gracias, Ángel. Buen fin de semana. Luego, a partir de las 9, sí, vamos a hablar de Rusia, precisamente, con el general Pedro Pitarch, y vamos a analizar esa incursión de las tropas ucranianas, precisamente, en territorio ruso. Seguimos en Herrera en COPE, seguimos con Fernando Jáuregui, con Jorge Vilches, con Tonia Echarri. No sé si escucháis ayer lo que dijo Lambán aquí en la linterna, imagino que sí. Básicamente yo destacaría 2 mensajes, además del esperado, del evidente, de las críticas al concierto económico catalán. Hay un mensaje que lanza los suyos. Cuidado con lo que viene, las elecciones de 2027, autonómicas y municipales, y las generales, siempre y cuando nos adelanten, están a la vuelta de la esquina. Y con estas cesiones al separatismo, lo tenemos muy crudo, lo tenemos muy negro. Fernando.
Bueno, yo primero, a mí Lambán me parece una figura muy interesante desde hace mucho tiempo, Es una persona que es combativa. Yo me acuerdo, coincidí con él comiendo ahí en Zaragoza el mismo día en que se desencadenó el gran escándalo de los campeonatos mundiales de esquí, esos que se iban a celebrar conjuntamente con Aragón y Cataluña. Y cuando Cataluña pues tuvo, en fin, la Generalitat catalana se portó como se portó en ese momento, ¿no? Y él siempre ha sido un hombre valiente en la denuncia. Y a continuación salimos de la comida y hizo una denuncia allí en público sin pelos en la lengua, nunca los ha tenido. Ahora es un hombre muy enfermo. Lambán es un hombre muy enfermo que pinta muy poco en el PSOE, esa es la verdad. Tiene un valor moral, pero no tiene un valor, digamos, ni siquiera estratégico en el partido, eso es cierto, ¿no? Y entonces, pues quizá esa situación que tiene él de independencia dentro del partido, pues le permita decir cosas que los demás tienen miedo de decirlo, porque como tú decías antes, todo asomo de crítica interna está borrado ahora mismo del Partido Socialista. Y nada más que ver las reuniones de la Ejecutiva y las del Comité Federal, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, hombre, pues tiene el valor moral que siempre tiene que tener. Yo pero no le puedes exigir a Lambán, como se le exige, oye, que es que tenga que adopte una postura más comprometida. ¿Qué va a hacer si no puede hacer nada más que darse de baja como militante, quizá? ¿Eso sería bueno? Yo creo que eso sería malo. Yo todo mi respeto a Lambán, pero yo entiendo que mucho más no puede hacer de lo que hace.
Jorge.
Yo creo que fue una declaración inteligente. Es decir, no criticó la decisión de Sánchez y de Salvador Illa apelando a la solidaridad entre los españoles, que es un discurso bastante común y que al final es impermeable entre los cargos y la militancia del PSOE, sino que apeló al patriotismo de partido. Es decir, a que si todo va por esta deriva, es muy probable que el Partido Socialista pierda el poder en beneficio del Partido Popular. Es decir, que esos cargos intermedios del PSOE y esa militancia se vean desplazados del poder, en muchos casos de su sustento, por culpa de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Es una medida inteligente, lo que supone que Lambán conoce perfectamente cómo es ese Partido Socialista y por dónde respira, porque si lo que hemos visto hasta ahora es que este PSOE y su militancia tragan con todo lo que hace Sánchez a pesar de las contradicciones y de las mentiras, porque les mantiene en el poder. Ahora bien, si ese poder se pone en riesgo por este tipo de políticas, porque su electorado deja de votar, se siente, no sé, desatendido por este gobierno socialista, perderán el poder y, por tanto, ellos perderán sus cargos. Me pareció una declaración, en ese sentido, bastante inteligente, ¿no? Salida de la norma y del caldo gordo de la solidaridad.
Tonia.
Sí, yo también le escuché y la verdad es que me pareció interesante, no me sorprendió, porque, como él mismo recordó, lleva 20 años siendo crítico con todas las presiones que vienen ejerciendo sobre la política española desde los flancos de los gobiernos nacionalistas, ¿no? Gobiernos y no gobiernos, fuerzas nacionalistas. Entonces, yo creo que Lambán, precisamente por ser el más libre, por su situación, que ya ha apuntado Fernando algo, yo creo que está diciendo cosas que otros piensan. Quiero decir, que él se atreve a decir cosas que otros varones quizás pues bajan más el tono, ¿no? Porque es que, claro, Pedro Sánchez lo que ha acordado ha sido una voladura descontrolada del orden constitucional y ha sido un pacto que solo lo han refrendado las bases de Esquerra. Quiero decir que ellos ni siquiera han sido consultados. Entonces, el malestar es muy grande. Hombre, ya hemos visto todo lo que han tragado con la amnistía, que estaban muy críticos, pero a la hora de la verdad no han cambiado el sentido de voto en el Congreso. Pero yo creo que haría mal Pedro Sánchez si despreciara todo este tipo de críticas que está teniendo, ¿no?
Claro, es que los altos cargos del PSOE se la van a jugar dentro de muy poco y saben lo que les puede venir. Haciendo una distinción muy interesante, Fernando, entre el poder moral que puede tener y tiene Javier Lambán y el poder real. Hombre, no hay que olvidar que sigue siendo el secretario de los socialistas aragoneses, mal que le pese a esa facción que lidera desde Madrid la también aragonesa Pilar Alegría, que es la ministra portavoz.
Yo creo que
están haciendo esfuerzos denodados por hacerse con los mandos del PSOE en Aragón.
Yo creo que no tiene sentido el apelar, como apelan algunas veces del Partido Popular, ahora últimamente la propia Isabel Díaz Ayuso, a una rebelión interna dentro del PSOE. No existe. Esa posibilidad no existe. Y Lambán es secretario general de aquella manera, ya sabes. Uh-huh. Aquí la que manda es Pilar Alegría, que es una dura, dicho sea de paso, muy dura, y además tiene fama de dura. Pero Lambán, pues, es una representación simbólica, si quieres. Pero bueno, la llamada a la rebelión de los varones, por mucho que les fastidie a los varones este pacto con Esquerra, que todo el mundo sabe que no se va a cumplir. Tú lo acabas de sugerir también esta mañana y yo lo hice el otro día y llevamos todo el tiempo diciéndolo. Sí, no sí. Tiene ningún sentido porque es tan anticonstitucional, fijaros lo que os digo, desde el artículo 2 hasta la disposición transitoria primera, tiene varios artículos inconstitucionales, que yo creo que va a ser imposible que el Tribunal Constitucional
Yo estoy contigo, Fernando, pero recordando lo que decíamos, porque también estábamos en torno, no sé si los tres a la vez o mezclados, pero justo hace un año, si recordamos lo que estuvimos diciendo aquí, estábamos pues analizando cuestiones muy parecidas en torno a,
vamos a ver,
la ley de amnistía.
Todavía,
y si
todavía,
recordamos, Antonio, lo que dijimos en su momento, repetimos mil y una veces que era inconstitucional. Y al final ha terminado aprobada.
Y al final pasó.
Pues no ha sido aprobada todavía. Fíjate, la ley de amnistía no ha entrado.
En el Congreso, sí.
Hombre, sí, ha sido aprobada en el Congreso. Pero todavía está pendiente del Tribunal Constitucional. Si me permites, Antonio, todavía el dictamen del Tribunal Constitucional no está ahí. El dictamen del Tribunal Supremo me parece que está muy claro, ¿no? Ya lo ha dicho todo. Y, de hecho, pues el señor Puigdemont, que, por cierto, ha desaparecido de los periódicos prácticamente, que es una cosa que yo no entiendo, pues...
Igual está en la Costa Brava y no nos hemos enterado.
Creo que está en Waterloo de verdad. Pero bueno, el señor Puigdemont, que era para quien se hacía la amnistía, no para esos 100 funcionarios de tercera a los que se les ha dado, ¿verdad? Pues no se ha beneficiado de la amnistía. Así que todavía eso está por ver. La única ley importante...
El Tribunal Supremo le ha puesto los palos en las ruedas.
Pues ya está. Pero es que... Pero afortunadamente este país que no es Venezuela, afortunadamente tiene una serie todavía de organismos de control.
Todavía.
Es verdad que el gobierno, el ejecutivo, está dedicándose a ocupar con K algunos de esos organismos de control, por ejemplo el Tribunal Constitucional. Pero no os olvidéis de esto que os digo, ¿eh? La batalla interna que se va a provocar en el Tribunal Constitucional a este paso, de 7-5, pero ya veremos. Esto va a ser de órdago, ¿eh? Esto va a dar muchas portadas, porque claro, esos 5 por lo menos no se van a conformar con que se les diga que sí a todo, y mucho menos a este pacto con Esquerra, que esto yo creo que no va a pasar de ninguna de las maneras.
Fernando está muy optimista, quizás porque ayer fue fiesta, hoy tenemos un puente o algo así, pero es que yo recuerdo las sentencias de los ERE que ha hecho el Tribunal Constitucional hace poco, y que, hombre, la Audiencia de Sevilla ha presentado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ya está hecho. Es decir, la acción política del Tribunal Constitucional amnistiando, digamos, al Partido Socialista de Andalucía para, hombre, sustituir a Espadas y poner a su frente a alguien que pueda hacer mella a Moreno Bonilla, ya está hecho. Y la ley de amnistía ya se ha aplicado. Es que ya hay 102 personas que se han beneficiado.
Hay casi 200.
De la ley.
Pero son 102, amnistía, no son los 102 para los que se hizo la ley,
no importa,
de amnistía, Jorge.
Pero ya está hecha, bueno, la
jurisprudencia. Sí importa.
Ya está el pozo sentado. Y se ha construido el relato político. Si no es ahora, será mañana. Igual que con la soberanía fiscal. Ya se ha puesto sobre la mesa. Si no se aprueba, finalmente ocurrirá, tendrá lugar un nuevo procés, porque el Tribunal Constitucional o cualquier otra institución habrá negado la soberanía fiscal y ya les tendremos puestos otra vez en la calle, además, en este caso, apoyados por el PSC de Salvador Illa, que ha sido el que ha impulsado la soberanía fiscal, con lo cual acabará saliendo tarde o temprano.
Tú sabes una cosa, Jorge, que en todos aquellos pactos que se hicieron, vamos a hablar en la mesa aquella que se hizo con Esquerra y tal, no sé qué, no sé cuántos, lleva un año sin reunirse, sin tener ni la más mínima... Es decir, hay una serie de compromisos que hizo el Partido Socialista con Esquerra que no se han cumplido, cosa que va recordando Rufián por ahí todos los días, pero no se ha cumplido y prácticamente están en el olvido.
Bueno, pues ahí va a tener problemas Illa, Fernando, precisamente.
Pues claro. Sí, pero Tonia, una cosita.
Dime.
Pero una cosa antes que eso. Es que no hay nadie en Esquerra para cobrar la factura.
Claro, porque hay una ausencia de liderazgo en este momento, como la que tienen ahora mismo también Junts, menos latente, pero también. Entonces, lógicamente, está dependiendo de unos nacionalistas que realmente ahora tienen que afrontar su crisis interna. Pero yo creo que precisamente ella va a poder gobernar con muchísimas dificultades, porque es un presidente en manos del independentismo. Está amarrado a un pacto que, como estás repitiendo, Fernando, es un pacto que no podrá cumplir. Eso es lo que veremos, pero es un gobierno, el de Cataluña, formalmente no nacionalista, pero que está sujeto a ese acuerdo, a un programa basado en un acuerdo con los independentistas. A Esquerra Republicana, aunque tenga ahora sus cuitas y estén peleándose las dos facciones y a ver si consiguen tener un liderazgo fuerte, de momento no lo tienen, yo creo que no le hace falta tener consellers en el gobierno, no le hace falta siquiera estar en la Generalitat, porque a pesar de la fuerza que han perdido en las urnas, Salvador Illa, porque los necesita, les ha permitido ganar el relato de este gobierno de la Generalitat. El nacionalismo, gobierne o no, sigue avanzando con su ruta, ¿eh? O sea, ellos
no
quieren
claro
la independencia. Aunque no hablemos, aunque dejemos de hablarlo, aunque precisamente Illa no lo mencione, porque es curioso, pero no hace mención en los días que lleva de gobierno del pacto fiscal que permita a Cataluña quedar fuera del régimen común de financiación y que requerirá esa reforma de la LOFCA que estamos todos esperando a ver cómo se aprueba en el Parlamento, ¿no? No lo menciona, pero está ahí. quiero decir, y está sujeto y está dependiendo precisamente de un pacto que no va a tener un recorrido como el que él desearía y como que el que él necesitaría.
Entonces, a mí también me parece,
creo que la situación está endiablada.
Y el otro día discutía aquí con un compañero muy querido, por cierto, en este mismo programa, que decía que el gobierno catalán ahora era un gobierno de coalición independentista. No, para nada. El gobierno catalán
no, de coalición
no
independentista no, pero de independentista programa independentista sí.
Pero
de
si programa, es que programa independentista pero sí. El programa, que, pero es que no sé muy bien lo que es el programa independentista y no sé muy bien qué programa va a cumplir
pues
Salvador.
¿Por qué no has leído pues mira, entonces el discurso de Salvadorilla? Porque sí, el discurso de Salvadorilla fue de la agenda identitaria catalana que podría haber hecho perfectamente cualquier moderado de Esquerra Republicana
que sí,
de Cataluña.
Sí, ya,
pues es que
sí, ya lo sabemos,
oímos a Salvadorilla, pero es que claro, no hay que decir a la gente lo que no es. Es decir, el programa de gobierno que se ha presentado es...
Oye, yo perdona, Jorge, si no te importa, yo no digo las cosas que no, yo digo no, cosas como no, me parecen a mí, si no te importa. A lo mejor, a lo mejor quien dice las cosas como no son, son otras personas. Oye, no, es que claro, no. Y el hecho de que yo discrepe de ti en algunas cosas no significa que esté diciendo las cosas como no son o que intente engañar a nadie. Que es que estoy un poco harto ya de este mantra de que cuando tú discrepas en algo un poco estás intentando engañar a cuenta al servicio del gobierno o de la oposición. No.
Nadie ha clavado de engaño. Nadie ha hablado de engaño, Fernando. No te sientas aludido.
Las cosas como no son es engaño. Y yo sinceramente
bueno,
creo que este gobierno
es que
siempre
Fernando,
estamos en esto.
No nos desviemos porque a la gente no le interesa
claro.
Lo que le interesa
oye,
a la gente
si
es
lo que
el gobierno
eres tú.
Gracias,
yo no he desviado nada.
Lo que le interesa a esta gente es saber por dónde va Salvadorilla y qué es lo que va a hacer. Y lo que presentó el otro día Salvadorilla fue un programa nacionalista de izquierdas.
Totalmente.
De izquierda republicana.
Pero es que además, y es solamente volver a coger el acuerdo de la fiscalidad singular, esta que tanto les gusta a los de Esquerra. Y además lo recuerdan ellos cada día, con liderazgo o sin liderazgo, lo recuerdan cada día. Van a estar absolutamente vigilantes de ese cumplimiento. Si no se cumple, esto puede saltar por los aires.
Entonces, si no se cumple, ¿qué van a hacer, Toni, si no se cumple?
Acuérdate, bueno, mira, estos dijeron...
¿Retirarle el apoyo?
La Marta Rovira dijo que tenían plan B, ya veremos en qué consiste.
Pero si Marta Rovira tiene un plan B, bueno, Toni, que es marcharse a Ginebra cuanto antes.
Vale, ya está, esto es una frivolidad, quiero decir.
No es una frivolidad, es que es
sí,
lo que está haciendo.
Vamos a ver, Fernando, pero dejemos aparte su vida personal, que ya sabemos todos, que tiene una hija, que se va a volver a
su vida. Que su vida personal es marcharse, abandonando la política.
Es lo importante, eso es lo frívolo, la parte frívola del debate. La parte que nos interesa precisamente es saber a qué se refería Marta Rovira cuando hablaba de que tenemos un plan B, que evidentemente no se refería a su plan doméstico, sino que se refería a un plan que se supone que está preparando Esquerra Republicana. A mí se me ocurre pensar que más presiona a Pedro Sánchez, que es el lenguaje que Pedro Sánchez entiende, para ir dándoles todo lo que va pidiendo
pero,
a cambio
Tonia,
de unos cuantos
Tonia,
meses más en la Moncloa.
Un momento, Tonia, llámame frívolo si quieres, pero una señora que se marcha y que deja esto empantanado, y que ha sido la que, por cierto, ha negociado ese pacto con el PSC, no sé qué plan B va a alentar porque no va a estar.
Pues lo tiene.
¿Quién lo va a alentar? Pere Aragonés, que ha dimitido, que está dimitido. ¿Quién lo va a alentar? Oriol Junqueras, que no le han dicho ni una palabra de todo esto.
Ellos están en la gresca y es verdad que tienen que...
No sé
primero, tanto en Esquerra como Junts tienen que dirimir su futuro, que no es alentador para ninguno de los dos ahora mismo. Esa es la realidad. Tienen que resituarse ante este nuevo escenario. Y por otro lado, lo hablábamos antes de las 8 de la mañana, se cumple un año de la legislatura, además del balance que ya hemos dado alguna pincelada, Jorge, un año de legislatura sobre todo con una fragilidad extrema, ¿es sostenible? Viendo además el contexto, ¿cómo ha quedado Cataluña? ¿Cómo pueden seguir chantajeando en Madrid? ¿Es sostenible aguantar así más tiempo?
Hombre, es una pregunta de difícil respuesta, porque ahora mismo tendrá que hacer encaje de bolillos para sacar adelante cualquier ley. Hombre, le han frustrado para empezar el formato favorito de Sánchez, que es el decreto ley, que es negociar fuera del Congreso de los Diputados las leyes que nos van a regir. Y es que no quiere vida parlamentaria para legislar. Claro, y un gobierno que no legisla, como decíamos antes en el café de redacción, siendo un gobierno malo como es este, y débil y rendido a los rupturistas, pues casi es mejor para todos, ¿no? pero no es bueno para los socialistas, no es bueno para ellos. Si no aprueban los presupuestos, si no pueden legislar, llevar su ideología a la legislación, pues tendrá que calcular si con una convocatoria adelantada de elecciones la caída va a ser más suave o si aprovechando la buena situación económica, que eso es innegable, que no vamos económicamente no vamos mal, puede insistir en eso, quitarle la agenda económica al Partido Popular y presentarse con eso a las elecciones. Estando en el poder se puede manejar las fechas y se puede manejar el cómo se gobierna. Es decir, que yo creo que Sánchez aguantará todo lo que pueda hasta que la situación le beneficie.
Tonia.
Sí, antes lo hablábamos y también coincido con Jorge. Hará todo lo posible para aguantar hasta el final. La pregunta que tenemos todavía sin respuesta es cuándo convocará elecciones. Eso no tenemos ni idea, pero que desde luego con este año de debilidad que lleva y con esa entrega suya a las exigencias de los independentistas, bueno, podrá seguir en el gobierno, pero ya que gobierne, eso ya es otra cosa. Yo creo que desde el punto de vista legislativo, ya lo hemos valorado antes, tiene un balance muy pobre y además de mucho enfrentamiento. Quiero decir que ha sido un año en el que él se ha empeñado en levantar un muro contra la oposición y contra cualquier crítica, y sí que está consiguiendo partir por dos el Congreso de los Diputados y a la sociedad española. Entonces eso, pero él ahí, no sé, parece que está cómodo, que se encuentra cómodo, y que porque necesita, pues eso, tensionar, como diría su mentor, Rodríguez Zapatero, para movilizar a su gente, ¿no? Para que no se duerma, para que no se quede en casa y para que sobre todo vaya a votar cuando toque ir a las urnas. Pero que desde luego pueda aguantar, sí, sí, muy débil, con mucha inestabilidad, porque desde luego ya hemos comentado antes también que ahora flojea, ya antes pendiente de Esquerra, pero ahora flojea y mucho por la parte de Junts, ¿eh? Después del pacto de Illa con Esquerra, el gobierno de la Moncloa tiene, le ha salido otra pata floja, que son los de Junts. Este acuerdo en el trámite parlamentario del Congreso va a necesitar el visto bueno también de Junts, si se llega a debatir la reforma de la LOFCA, ya veremos.
Aunque, Fernando, nos hayan hecho creer desde Moncloa que lo de no contar con los presupuestos, pues no ocurre nada, pues yo creo que sí que es relevante. No tuvimos presupuestos en 2024, los de 2025 en los primeros compases de la tramitación parlamentaria también se han echado atrás, ya veremos si lo consiguen encauzar o no. En esta situación, y sobre todo también mirando a Cataluña y viendo cómo han conseguido recuperar el gobierno después de 14 años, ¿qué va a pasar en Madrid? ¿Qué va a pasar en el Congreso una vez que se reanude el curso a partir de septiembre?
Pues mira, yo primero no estoy de acuerdo con Tonia en que Sánchez está cómodo. Yo creo que no está nada cómodo. Algo está pasando en el entorno Sánchez. Un señor que no ha podido sacar pecho públicamente de la victoria de Illa, que es prácticamente lo considera una victoria propia también, y que mantiene su silencio, ya lleva 16 días, me parece, de silencio desde aquella rueda de prensa absurda que hizo el día 31 de julio, porque realmente no sirvió para nada, que ya le hicieron 5 preguntas, no contestó ninguna de las 5, y no sirvió para nada. Estamos en silencio. Oye, un señor que dice que quiere cambiar la estructura del Estado a federal, lo que no puede es mantenerse en silencio, lo mismo que su ministra de Hacienda.
Pero mira
no
qué ha pasado, Fernando, para que esté en silencio,
maneras.
Mira qué ha pasado con Puigdemont, para que esté en silencio.
Pues claro. Exactamente eso es lo que estoy diciendo, Tonia, que es que realmente algo está pasando ahí, porque ese silencio empieza a ser un silencio absolutamente normal, por cierto, que ha estado unos días desaparecido, que no se sabe dónde estaba.
Desde el día hasta del balance llegó, triunfal no ha tenido hasta que llegó, agenda pública, hasta que íbamos entrando en el coche en la maret.
Mira,
eso es.
A mí me preocupa mucho porque el gobierno está hecho unos zorros. El gobierno está hecho unos zorros, vamos, hay ministros que están no quemados abrasados y otros son inexistentes. Si yo ahora os pregunto quién es el titular o la titular de determinadas carteras, seguramente ni vosotros lo sabríais ni yo lo sabría si no lo mirase. Así que yo creo que algo está pasando y algo tiene que pasar. Y el primero que tiene que mover ficha, haciendo una remodelación de gobierno muy seria, es Sánchez.
Ahora yo creo que igual hace remodelación. Cuando me refería a la comodidad,
déjame un momento, termino,
a que está cómodo no con su situación, sino que está cómodo con el muro,
déjame
con ese muro de enfrentamiento que él ha levantado. Ahí es donde está cómodo.
Déjame terminar un momento. Él ahora lo que está empeñado es en demostrar que sigue gobernando.
Sí, claro.
Y este viaje que hace, que es un viaje que yo, desde luego, no criticaré, todos los viajes son importantes, ¿eh? Este viaje que va a hacer a Mauritania, a Senegal y a Gambia, que son tres países muy importantes para España, esto demuestra que él quiere estar en el machito. quizá no sea el momento de hacer ese viaje, pues seguramente tiene cosas más urgentes que hacer aquí, y uh-huh. tenemos el tema de Venezuela, que estamos en silencio. Bueno, lo de Biden a mí me aterra, por ejemplo, porque demuestra que el mundo está en peligro. Este señor no tiene ni idea de lo que habla. No, es que no entendió la pregunta y la ha tenido que rectificar la propia Casa Blanca.
Le quedan 6 meses al frente de la primera potencia del mundo.
Pues a ti no te asusta, a mí me asustan estos 6 meses una barbaridad. Y encima
el Partido Demócrata estaba planteando renovarle. Bueno.
Y la alternativa es el otro, tú. Yo no sé qué decirte.
Bueno, hablando del contexto internacional, Fernando, a la vuelta vamos a hablar, porque no es menor lo que está pasando en Rusia. De Ucrania solo nos preocupamos cuando nos sube el precio de la luz o nos suben determinados suministros, y eso deriva en una inflación generalizada y de 2 dígitos. Pero siguen pasando muchas cosas que nos van a afectar en breve.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de agosto de 1986, número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas. Don Simón, de frío, Don Simón, de
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde.